Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, El tiempo y el teatro.
Pero muy buenas noches, señoras y señores, esto es El Tiempo y el Teatro. En Radio Nacional, la radio pública, les habla Jorge Dubati y está aquí conmigo Noralía Sormani. ¿Cómo andas, Nora? ¿Bien?
Bien, muy bien. Un gran saludo a los oyentes, que hoy hace un frío bárbaro.
Impresionante, impresionante. Bueno, buenísimo para estar en casa, para cuidarse del frío, cuidarse del coronavirus. Además, Noralía, comunicación con el programa, ¿cómo?
Sí,
¿a través de quién?
Por teléfono al 0810-222-0870, y si no, en el Facebook, El Tiempo y el Teatro, que es nuestro Facebook, y si nos quieren escribir, eltiempoyelteatro@gmail.com. De todas maneras, el programa luego lo pueden escuchar por www.radionacional.com.ar.
Estoy acá enredado con ¿cómo se llama? El barbijo y el micrófono y todas las cosas. En realidad, ya está, ya lo solucioné. Y les quiero decir que vamos a empezar el programa de la mejor manera, porque estamos en comunicación con un gran actor, que, digamos, es un tipo muy joven, pero que realmente tiene una gran trayectoria. Empezó desde muy chiquitito, y que además es dramaturgo, es director. Realmente una figura de referencia, es el autor de teatro clásico adaptado para niños y adolescentes, Romeo y Julieta de Bolsillo, director de Recuerdos a la Hora de la Siesta, El Puente Azul, Los Monstruos, Cyrano de Masacá, El Apego, bueno, una producción muy grande, por supuesto, ustedes ya lo sacaron, me refiero al señor Emiliano Dionisi. Emiliano, ¿estás ahí?
Hola, Jorge. Buenas
¿cómo anda eso? ¿Bien?
Ahora también.
Hola.
Bien, muy bien.
Todo bien. Emiliano, contanos cómo estás llevando la cuarentena, qué estás haciendo. Hace poquito estuviste proyectando la versión de Romeo y Julieta de Bolsillo, ¿no es cierto? Estás haciendo un espectáculo con Peloni. Contanos un poco.
Sí, en realidad, empezando de a poquito. Sentí que es un tiempo donde, bueno, cada uno hace lo que puede, lo que necesita y lo que tiene ganas, pero sentí que era un tiempo para ver un poco qué pasaba con las artes escénicas, que es básicamente lo que nosotros hacemos.
Claro.
A partir de una propuesta del Picadero, que nos refugió mucho tiempo, es un lugar hermoso para trabajar, uh-huh. Aceptamos hacer unos streaming de Romeo y Julieta de Bolsillo y de un café-concert con Roberto Peloni, que además de gran artista y colega es amigo.
Exacto.
Entonces, claro, teníamos ganas de, bueno, creemos que es momento de compartir lo que hacemos y para que llegue a la gente como se puede hoy.
Claro, exactamente. ¿Y cómo fue el streaming de Romeo y Julieta de Bolsillo? Espectáculo.
Mira,
delicioso.
Romeo y Julieta de Bolsillo se va a hacer el 13.
El 15
de agosto.
Buenísimo, sí. Buenísimo.
Peloni primero, que se llama Mientras Tanto.
¿Y cuándo? ¿Cuándo?
Lo de Peloni es el 13, se llama Mientras Tanto, con Pablo Citarella al piano. Es un repertorio hermoso de canciones que Peloni transitó en su carrera como intérprete de comedia musical.
Qué bueno.
Con unos textos míos, estamos chochos. Es la primera vez que ensayo con un actor por Zoom.
¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue con eso?
Bastante bien. No Ajá. sé si yo le tenía quizás más prejuicio.
Mirá.
Bueno, lo lindo es que con Roberto nos conocemos. Fue el protagonista de Cyrano, fue Cocorito en Huesito Caracú.
Sí,
entonces,
divino,
tenemos
divino.
Un código armado y confianza.
Claro,
eso
claro.
ayudó, pero estuvo bastante bien.
Qué bueno, qué bueno.
Y después, bueno, Romeo y Julieta el 15, el sábado del 15, que es una obra que ya hicimos 500 funciones, le hemos hecho, hoy nos reíamos con la compañía porque decimos, bueno, la hicimos en cárceles, la hicimos en un montón de países, la hicimos en patios de escuela, en barrios de emergencia,
claro.
la hicimos en tantos lados, ahora la vamos a hacer por streaming, o sea, en vivo, por internet, nos falta solamente la base Marambio y una base en la Luna.
Está muy bien, está bueno. Buenísimo. Buenísimo. Ahora, a mí me encanta que nos cuentes un poquito, como actor, ¿no es cierto?, en Romeo y Julieta de bolsillo, ¿qué cambios tuviste que tener en cuenta? ¿Es lo mismo actuar para la pantalla? ¿Va a ser una cámara fija? ¿Vas a tener varias cámaras? ¿Cómo se van a manejar? Porque esto es un cambio de lenguaje, ¿no?
Sí, me parece, Jorge, que en realidad, obviamente, nadie se esperaba esto, entonces nos agarró muy desprevenidos.
Claro.
Y hoy un poco hay cosas que tenemos a la mano, cosas que hay que producir nuevas y cosas a las que con el tiempo nos vamos a tener que adaptar.
Claro.
A mí me hubiese encantado ofrecer gratuitamente o quizás con gorras virtuales para que los elencos puedan ver algo de dinero, ofrecer más espectáculos de la compañía.
Sí.
Pero con una mano en el corazón, lo que tenemos nosotros son registros visuales.
Claro,
no estamos preparados para ser vistos por
exacto,
el espectador. Yo no disfruto mucho, el actor de 15 centímetros sobre el fondo con sonido directo, que lo escuchás muy bien.
Claro.
Estoy acostumbrado a verlo porque estudio teatro y lo hago, y bueno, lo veo desde ese lado. Pero acá el Picadero ofrece una propuesta que es, bueno, es realmente en vivo, no es grabado, es a tres cámaras, es con un sonido muy muy bien hecho. Entonces, la experiencia se repiensa para el nuevo lenguaje.
Claro.
No es teatro ni tampoco es audiovisual, porque decir que seríamos un programa de televisión es desmerecer a toda la gente que trabaja en un programa de televisión y que los rubros son muchos.
Exacto, exacto.
Es una nueva forma que nos estamos acostumbrando y que yo creo que podemos encontrar cosas muy lindas para seguir mutando y seguir llegando a la gente.
Y te pregunto, Emiliano Dionisi, ¿estás escribiendo aparte? Porque vos tenés una producción dramatúrgica, además, muy valiosa. Yo vi una obra tuya que me encantó en México, hecha en la UNAM, ¿no? Digamos, una de las grandes universidades americanas, digamos, de latinoamericanas en México, y que se llama El Apego, una obra bellísima realmente, que vos dirigiste además en México, ¿no? Pero que creo yo hasta ahora no se estrenó en Argentina.
No, es una obra que en Argentina se está haciendo desear. Me parece que como la estrenamos en México, Argentina se sintió celosa.
¡Qué bárbaro!
Y se hace desear. Pero,
sí, y en México le fue muy bien, ¿no? En México anduvo bárbaro, porque yo me acuerdo que yo estuve en el estreno, en el FITU, Festival Internacional de Teatro Universitario, que ahí entró, de alguna manera, en relación a la diplomatura, ¿no es cierto?, en dramaturgia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero después siguió en cartel, ¿no?
Sí, como alumno el intercambio fue ese, fue montar un espectáculo en la Universidad Mexicana con actores mexicanos. Y fue un cruce de los más ricos que yo recuerdo en mi carrera.
Hermoso, hermoso.
Con mucho cariño.
Aparte hiciste algo muy muy lindo y es que de alguna manera triplicaste, ¿no es cierto?, en tres actores la figura del personaje presente, ¿no? Porque en realidad en la ficción hay dos personajes fundamentales, pero solamente en esa versión uno de los personajes era encarnado, y era encarnado por tres actores, ¿no?
Sí, el Apego es un monólogo, es un hombre que habla con su padre, pero el padre es un personaje evocado, entonces no aparece, y en realidad, mirá lo hermoso que es el teatro. Cuando yo llegué a México al intercambio, tenía que hacer la audición para el personaje protagónico y tenía mucho miedo porque tenía poco tiempo para montar la obra. Tenía 4 semanas, que es bastante, pero bueno, pensando que estás en otro país, con otro actor, no sé, tenía miedo de quedarme corto. Entonces, la primera reacción que tuve es cómo hago para no equivocarme con el actor que busque. Entonces, la idea en principio de multiplicar el actor tenía que ver con, bueno, y hay uno que tiene problemas de memoria, lo resuelvo con otros, así de simple. Y después eso se convirtió en símbolo, se convirtió en significado.
Claro,
y la obra cobró otra dimensión,
sí,
por su puesta en escena y por esa multiplicidad de qué le pasa a uno cuando se pelea con uno mismo, cuando uno se parte sus personalidades, o cuando uno siente una ausencia quizás tan fuerte que se siente partido.
Exacto.
Que ya no es uno, que ya es varios.
Y yo quería agregar, ya te doy la palabra, Noralía Sormani, un segundito, que una cosa muy muy impactante es que funcionaba muy bien realmente esa triplicación del actor, ¿no? Y por otro lado, mi pregunta es, ¿harías la misma escenografía, el mismo dispositivo escenográfico y el mismo recurso en Buenos Aires, porque sería hermoso poder ver esta obra, que tiene que ver con lo que llamaríamos las políticas del cuidado, ¿no? En este caso, cuidar a un anciano enfermo, ¿no? A un padre enfermo, ¿no? ¿Se cortó? Parece.
Hola.
Emiliano, ¿estás ahí? No, parece que se cortó. ¿Qué le ibas a preguntar, Noralía? ¿O qué, qué ibas a decir?
Y no, que nos cuente sobre Romeo y Julieta de Bolsillo. ¿Por qué? Porque si bien, como él bien decía, lo hicieron en todos lados, hace y muchísimas funciones, quizás es la oportunidad de algunos de los oyentes
de verla,
aunque sea por primera vez.
Hermosa.
Porque esta nueva... virtualidad, esta manera de hacer teatro a través de internet y las plataformas, hace que de pronto alguien que nunca la había visto, no conocía la obra de Emiliano Dionisi, la pueda ver aunque sea por primera vez, ¿no?
Exactamente, creo que está ya Emiliano en conexión otra vez. Emiliano, ¿estás ahí?
Sí, me parece que con tantas conexiones empieza a funcionar mal.
Pero esto es lo propio, esto es característico del tecnovivio, ¿no? Estamos ya muy acostumbrados, ¿no?, a que se corte. Antes le teníamos terror a que se cortara y ya es parte de la vida cotidiana.
Si no se corta, no es una conversación en cuarentena.
Exactamente, tal cual. Noralía, dale nomás.
No, justamente que antes hablabas, bueno, ante todo que el año pasado tuviste un año brillante, ¿no? Con Huesito Caracú, con Recuerdos a la Hora de la Siesta, bueno, premios del público que acompañó tanto, y esta vez te toca en estas vacaciones de invierno, bueno, frenar como decíamos antes, y contabas de Romeo y Julieta de Bolsillo. Y yo le decía a Jorge, y es lo que te quería preguntar y que le contaras a los oyentes, un poco de qué trata Romeo y Julieta de Bolsillo, porque quizá, si bien la hicieron en todos lados, hay algún oyente que ahora tiene la oportunidad de verla por primera vez.
Exacto.
Sí, Romeo y Julieta de Bolsillo es una obra que nos encanta porque nació en el 2015, en realidad conmemorando un aniversario del nacimiento de Shakespeare. Fue una idea de Sebastián Escurra, nuestro productor. Uh-huh. Y hicimos, él dijo, hagamos un espectáculo pequeño y que sorprenda, uh-huh, Shakespeare. Bueno, me puse manos a la obra y salió un Romeo y Julieta en versión comedia, en versión comprimida, donde hace que justamente dos intérpretes hagan a todos los personajes de la obra, genera mucho humor,
sí,
y una dialéctica con el presente, y bueno, no sé, es una manera de llegar al clásico de toda la vida de una manera fresca, nueva, que le gusta a los pibes, que le gusta a los adultos,
claro.
No sé, viajamos tanto y a todo el mundo le causa gracia, la verdad que es un placer hacer la obra. La hacemos mucho en escuelas, porque a los adolescentes les encanta, sobre todo a los más grandes, que es un público difícil de llegar.
Tal cual.
Y te juro que yo vivo en Mashville, y pues, no sé, para ir a una escuela en Boedo me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Llego a la escuela todo dormido, y cuando salgo a hacer la obra y te encontrás con 500 pibes de escuela, claro, y los haces reír con Shakespeare,
estás
lo contento que sale. No te puedo explicar.
Emiliano, y vos tenés una vocación, digamos, de adaptar clásicos para justamente para el público de niños y adolescentes. Publicaste un libro en Editorial Losada, donde está Romeo y Julieta de Bolsillo. También hay adaptaciones de otros textos, de Shakespeare y de Molière, ¿no? Contá un poquitito de esa vocación por lo que llamaríamos las reescrituras teatrales, ¿no?
Sí, fue como un germen que se me plantó porque mi lectura de adolescente fue el teatro clásico. Me encontré en leer dramaturgia, mi gran lectura desde los 12 hasta los 20 y tantos. Y me acuerdo que me dieron en el colegio, creo que un Romeo y Julieta, y me parecía como difícil, y eso que a mí me encantaba el teatro, pero me parecía difícil, y mi hermana me empezó a hacer las voces de los personajes para que yo me imagine los personajes.
Ajá.
Y a partir de ahí sentí una pasión por leerme, bueno, Shakespeare, Molière, Goldoni, teatro griego.
Qué bueno.
Te juro, era como leer mis cómics, eran eso.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y Emiliano, y por ejemplo, ¿el radioteatro te interesaba? ¿Seguir, suponete, un programa clásico como Las Dos Carátulas? O sea, ¿escuchar el teatro en la radio también?
Sabes que no tenía la costumbre de la radio, pero porque en mi casa, creo que los sábados a la mañana, y viste que lo que uno hace adolescente en realidad es un poco lo que mama en la casa,
claro,
y lo que va descubriendo. La radio la descubrí más grande, ya con Dolina un poquito más grande, pero me encanta, sí. Y es un re buen lugar al cual acudir ahora, la radio y el radioteatro.
Sí, y de hecho vos trabajaste también en doblajes, ¿no es cierto?
Sí, hice voces para caricatura, para película, para documentales. Me he dedicado a todo lo que se te puede ocurrir, Mara.
Y yo quiero decir que el otro día estaba viendo por, no sé, por, qué sé yo, décima, quinceava vez, Casados con Hijos, ¿no? Que la repiten, y de golpe en un episodio de Casados con Hijos aparece un pequeñísimo, digamos, ¿qué edad tenías, Emiliano Dionisi, cuando
terminó? Tenía 17 años, estaba terminando la escuela secundaria, me acuerdo patente porque al canal fui en colectivo con el uniforme de la escuela.
Mirá qué bárbaro, y te quería preguntar, ¿cuándo empezaste a trabajar, por ejemplo? Porque también se te ve en televisión, se te ve en cine, se te ve en teatro. Bueno, nosotros te hemos visto además hacer obras en el circuito de teatro independiente realmente excelentes, por ejemplo con Mariano Moro, ¿no? Me gustaría un poquito que cuentes cómo surgió esa vocación y cuándo.
Mira, el teatro me siguió siempre. Yo desde los 5 o 6 años jugaba a hacer teatro, entonces con una casa con mucho entendimiento y mucho amor me mandaron a estudiar teatro a la escuelita del barrio porque era lo que tenía que hacer y lo que me divertía. Entonces, hago teatro desde que tengo memoria, escuela vocacional, de lo que apareciera yo estaba, actos de la escuela, todo hacía. Y después, bueno, ya estudiando un poquito más profesionalmente en institutos como Río Plateado, la escuela de Hugo Midón, hermosa, icónica, que salieron tantos colegas tan hermosos, Hugo me propone hacer un casting para el Teatro General San Martín, y la primera obra que hice fue en el 99, Galileo Galilei de Schumacher.
Exacto, en el San Martín.
Es de Brecht,
en la Sala Martín Coronado.
Sí, así que con 12 años, mi primera experiencia profesional con la corona.
El personaje de Andrea, pequeño, ¿no?
Sí, fue una experiencia hermosa, y a partir de ahí abracé el teatro y nunca más dejé de hacer teatro.
Qué bueno. Ahora, me pareció muy misterioso esto de cómo hace un chico para ir armando su trayectoria. ¿Ahí te ayudaron tus viejos? ¿Ellos te hacían una suerte de representante o tuviste un representante desde muy chiquito?
No, las experiencias con los representantes que tuve no fueron muy buenas. A mí nunca me resultaron los representantes. Ajá. No dudo que hay excelentes. Y que si algún representante quisiera tomarme, estoy absolutamente abierto.
Pero, mirá, qué bueno.
Sí, porque es una experiencia distinta. Mirá, no sé, yo no me fue muy bien, gracias con eso. Pero sí, tuve sobre todo padres que estuvieron muy atentos a una vocación de muy chiquito. Claro. Y lo mismo hicieron con mi hermana, es licenciada en historia, mi hermano sigue el camino familiar con la confección de ropa. Como que estuvieron muy atentos. Es fundamental para un chico sentir ese apoyo, y sobre todo sentí siempre que lo hacía mientras a mí me hiciera feliz.
Claro, entiendo.
Nunca me sentí presionado, siempre fue lo que amaba y con mucho cansancio encima porque, qué sé yo, Galileo Galilei era de miércoles a domingo, yo fui a la escuela, además iba a mis clases de inglés, iba a un cumpleaños un sábado a la tarde, yo tenía mi vida de niño también.
Claro, exacto.
Entonces todo eso se conjuga siempre y cuando vos tengas una familia que te apoye y sepa darte la mano cuando uno tiene ganas de salir. Bueno, yo lo abracé como mi vocación y mi forma de vida. Pero sí, les voy a agradecer siempre eso a mis padres, el haber sido tan generosos, de verdad.
De acuerdo. Yo quiero decirle a los oyentes de todo el país, a los y las oyentes de todo el país, que estamos hablando con Emiliano Dionisi, y quería preguntarte, Emiliano, si sentís que todo este avance tecnológico que han hecho los teatreros llegó para quedarse, o en cuanto vuelva el teatro, digamos, se corta, ¿no? Vos viste que hay como tres reacciones, ¿no? Está, por un lado, la reacción del que dice, no, yo con la tecnología no tengo nada que ver, espero a que vuelva el convivio teatral. Otros, por el contrario, agarran y dicen, no, el convivio teatral se terminó, acabo de descubrir la pasión de mi vida, que es el trabajo con la tecnología. Y luego hay otros que dicen, no, va a convivir esto, ¿no? Vamos a poder hacer al mismo tiempo, digamos, espectáculos conviviales y espectáculos tecnoviviales, ¿no? ¿Cómo lo vivís?
Mira, con las reacciones yo abrazo que cada uno se conecte con esta movida de la manera que más feliz lo haga. Ajá, quien disfrute hacerlo, verlo, consumirlo, que lo abrace, y que no le gusta, que se niegue, y seamos todos felices.
Claro.
Me parece que, por supuesto, que no vino a reemplazar una cosa con la otra. El teatro no es lo que pasa arriba del escenario, no es el público, claro. Es lo que pasa en el medio.
Exacto.
Sí. Lo que pasa, pero ni siquiera en el público a distancia, sino en el público entre uno y otro, claro, codo a codo, literal, en espacio. ser muchedumbre es una experiencia teatral. Claro. Entonces, bueno, el distanciamiento social es el peor enemigo de eso. Ya volveremos a esa experiencia que es maravillosa, ser una multitud, una muchedumbre, viendo un espectáculo y emocionándonos en masa. Eso es muy poderoso. Claro. Que no quiere decir que no puedan venir nuevas expresiones que, a ver, si eso hace que lleguemos a otros públicos de otra manera, exacto, que nos haga investigar, que nos haga divertir, bienvenido. Y sobre todo, ahora me convocaron de los premios Hugo Federales a dar unas charlas sobre dirección teatral y el 95% de los inscritos son todos del interior. Claro, están agradecidísimos de que estas oportunidades lleguen de otra manera.
Exacto, exacto.
Y eso sirve para conectarnos más con gente que está un poco más lejos, bienvenido, abracémoslo.
Tal cual. Vos sabés que una de las ventajas, creo yo, es... El que se rompe el límite de aforo, ¿no? Si tenés un buen motor, si tenés buenos fierros, digamos, no tenés límite en el ingreso de espectadores, ¿no? Y eso hace que pueda llegar a audiencias en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero por supuesto, como decías antes, creo yo, no es la misma experiencia, ¿no? Es una experiencia muy distinta. El otro día nos contaban unos amigos que en Europa, donde se reabrieron los teatros y se reabrieron los cines, hay mucha más presencia de la gente en los teatros que en los cines, porque parece que la gente está un poco harta de la pantalla, ¿no? De la relación a través de la tecnología, ¿no?
Mira, no me hubiese esperado eso, qué genial. Sí, que necesitemos volver a vernos a las caras. Tal y además, cual. Cuando le preguntás a una persona qué es lo primero que querés hacer, no es irte de viaje, es ir a abrazar a alguien, volver a encontrarnos. Y sí, eso está bueno. Y yo soy fanático del YouTube, yo soy acérrimo fan del YouTube. Ajá. Y cuando quiero hacer una obra hoy, o quiero adaptar un material, tengo muchas más herramientas que hace 15 años que adaptaba cosas.
Claro,
si hoy quiero hacer Otelo, encuentro un Otelo que se hizo en Chile, otro en Colombia, otro en Hong Kong, trailers, entrevistas a los protagonistas. Entonces eso es hermoso.
Y cuando
fuente inagotable.
Exacto, y si no pudiste ver Bob Wilson o Robert Lepage o Tadeusz Kantor o Pina Bausch, podés tener una experiencia, digamos, aproximarte, digamos, no será como el acontecimiento convivial, pero sí recibís una enorme cantidad de información a través de los registros. Exacto, exacto. Emiliano Dionisi, recordemos entonces cuándo Romeo y Julieta de Bolsillo y cuándo el espectáculo que haces con Peloni.
Bien, 13 de agosto, Peloni hace Mientras Tanto, un café concierto hermoso, acá por la plataforma de PlateaNet y El Picadero, y en el mismo lugar digital, el 15, el sábado siguiente, hacemos Romeo y Julieta de Bolsillo, una obra que amamos hacer.
De acuerdo. Emiliano Dionisi, un gran, gran abrazo. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por esta comunicación. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Un abrazo.
Abrazo, Nara. Abrazo, Jorge.
Gracias. Creo que estamos ya en comunicación con el querido compañero Juano Villafañe. Juano, ¿estás allí?
Acá estoy, Jorge Dubati, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, che, muy bien. Un segundo, vamos a pasar una comunicación que acabamos de recibir, Juano.
¿Sí?
Un segundito, nos están diciendo que se necesita donación de sangre en ayunas en el piso 3, sala 5 del Hospital de Clínicas, y hay que dar la donación a nombre de Rafael Brusa. Lo que recomendamos, Noralía, por supuesto, es averiguar antes cómo es el protocolo.
Claro, la sección de hemoterapia del Hospital de Clínicas para saber dónde y cómo donar, ¿no?
Exactamente, para el amigo Rafael Brusa. Juano, ¿te acordás los espectáculos que ha hecho Brusa? Excelentes, ¿no?
Por favor.
En el Centro Cultural de la Cooperación, algunos, y digamos, el más reciente, con 5 años en cartel, Terrenal de Mauricio Cartún, ¿no? Juano, discúlpame, contanos qué estás pensando. ¿Escuchaste recién a Emiliano Dionisi?
Sí, justamente, mirá qué interesante. A veces, bueno, en este momento la superficie de contacto en relación al tema de lo virtual en el espectáculo está a la orden del día, ¿no?
Exacto.
Pero atendiendo la preocupación de Emiliano sobre las nuevas formas virtuales, Yo justamente quería empatarlo, Dubate, si usted me permite.
Dale.
Tratar el tema que justamente vamos a conversar con Francisco Teté Romero, el escritor del Chaco, el próximo jueves a las 19 horas por el Instagram del Centro Cultural de la Cooperación.
Ah, buenísimo.
Bajo el tema La experiencia poética, artística y cultural durante la pandemia.
Ah,
¿no?
Qué bien, qué bien.
Y en la pospandemia, en forma de pregunta. Usted sabe, Dubati, y esto está permanentemente establecido y a la orden del día, que justamente ha existido un gran desplazamiento de la actividad presencial, de todos los rituales presenciales, ¿no? Digamos el teatro, como también la asistencia al cine, o el bar con los amigos, ¿no? El encuentro colectivo, ha sido desplazado fundamentalmente hacia la actividad virtual, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y es una situación única para la cual no estaba nadie preparado necesariamente, como decía Emiliano recién, ¿no?
Exacto.
Que nos ha tomado a todos por sorpresa, pero el impacto en las redes de toda la experiencia artística y cultural es enorme, ¿no es cierto? La cantidad de gente que ve teatro, ¿no? A través de las redes, la cartelera virtual que se ha organizado, inclusive tampoco hay demasiada experiencia artística en las redes con respecto, por ejemplo, al streaming, ¿no es cierto?
Exacto.
O sea, esta cartelera digital tampoco tiene una práctica técnica artística a propósito de lo que usted considera como el tecnovideo, tampoco tiene una práctica demasiado extendida, ¿no?
Exacto.
Entonces,
pero
estamos, sí,
¿viste cómo creció, Juano, la, por ejemplo, la cantidad de suscriptores de Teatrix? Es impresionante.
No, es impresionante.
42.800,
sí,
creo
sí,
que
sí,
son
sí.
Hasta la semana pasada, ¿no?
Hasta la semana pasada. Y si usted calcula, por ejemplo, el Zoom, Dubati, las cifras también son abrumadoras, ¿no? Usted tenía en el 2019 10 millones de usuarios activos, y ahora han pasado a ser 200 millones a finales de marzo.
Exacto.
Para lo que es el Zoom, ¿no es cierto? E inclusive usted calcule lo que implica a su vez, porque este es el otro tema, ¿no? Cómo empieza a establecerse una dominante económica también a propósito de esta expansión. O sea, el virus avanza y algunos sectores, no todos, lo viven de la misma forma en esta claro. economía global, ¿no?
Exacto.
No son para todos iguales. En este caso, los temas de las plataformas, las redes, adquieren un sistema de comercialización impresionante.
Exacto.
Y fíjese usted, Dubati, que esto, a propósito de la supervivencia económica de lo que hablamos nosotros en relación a todo lo que es el entretenimiento, que no está mal hablar de entretenimiento, ¿no? Del ocio, de lo cultural, teatros, museos, calcule, librerías, cines, ¿no? Los grandes estadios de fútbol, en general, están siendo desplazados por otros grandes, gigantes digitales como Google, Amazon, ¿no?
Claro.
Facebook.
Ahora, Juano, viste que al mismo tiempo están apareciendo datos de una retracción de ese movimiento. Parece que la gente está un poco cansada de, por ejemplo, relacionarse con las pantallas, ¿no? Dicen que los índices, por ejemplo, en el visionado de espectáculos en la web, bajó un poquito, ¿no? Y, por ejemplo, esto que pasa en Europa, que la gente va a las funciones teatrales, siguiendo, por supuesto, los protocolos, ¿no?
En absoluto. Acá hay un tema que yo creo justamente, bueno, todo este sistema de redes, este sistema virtual, vino para quedarse de alguna forma. Hay que ver en qué medida compite o se complementa con la actividad presencial, que sería lo ideal, ¿no es
claro,
cierto?
Sí, sí.
Que se complemente, pero aparece acá un tema dominante de lo que implica en esta era ya, si uno empieza a considerar la pospandemia, sí. En función de lo que va a ser un sistema muy concentrado de las nuevas tecnologías. Y acá hay un problema que ya no solo se trata de discutir el uso de las nuevas tecnologías o inclusive de la conectividad democrática que implica que todos puedan alcanzar a tener un sistema justamente de conexión para poder acceder a las redes como corresponde, sino también empezar a discutir otro elemento que es la soberanía digital, el comercio electrónico. Es un nuevo lenguaje que requiere también ser repensado, claro, como soberanía, exacto, desde el Estado, como forma de considerar justamente la preservación de un lenguaje, de una imagen, de una identidad. En ese sentido, el teatro, el cine con sus formas, la música presencial, ¿no?, las artes plásticas han recorrido una identidad de representación simbólica, ¿no?, un imaginario que también hace justamente el sentido de lo nacional o latinoamericano o internacional, que debe ser respetado, ¿no? Entonces un poco también acá estamos enfrentando una forma de transmitir, ¿sí?, el lenguaje artístico muy particular, ¿no? Y además asumir otro tema, que al no haber estado preparados, existe una gran inflación de las diversas experiencias artísticas y culturales en las redes, ¿no es cierto? En los campos de legitimidad, la crítica, como usted estaba acostumbrado a considerar el campo presencial de los espectáculos, se ha modificado muchísimo.
Exacto.
Por eso en esa otra charla que estamos preparando con usted, yo le proponía que a propósito de una filosofía de la praxis hoy en las condiciones de la pandemia, y bueno, ¿cómo sería la praxis en la pospandemia, ¿no?
Y Juan, yo creo, podríamos adelantar una hipótesis, ¿no? Nos queda poquito tiempo, pero el teatro convive con el cine, convive con la televisión, convive con la radio, convive con el video y convive con las redes también. Es decir, que yo creo que la hipótesis nuestra sería la del pluralismo, ¿no? La de la convivencia, la coexistencia de experiencias,
exacto,
distintas, sobre todo por el hecho de que el teatro brinda un tipo de experiencia que solo la puede brindar el teatro, ¿no?
Exacto.
Digamos, no es que uno la va a reemplazar con otra cosa.
Sí, exacto. Lo que está en cuestión, en todo caso, como política de fondo, es esta lógica digital de un Estado de vigilancia, ¿no es cierto?, que implicaría discutir en todo caso esta concentración de esta situación digital y el rol del Estado-Nación, o sea, ¿dónde se va a colocar el Estado frente a este otro estado de fenómeno tecnológico, ¿no?
Exacto.
Que implica que todo, yo digo la parte que se impone para el aislamiento y la vigilancia, todo se va a hacer de forma virtual, digamos, la salud, la educación, la actividad laboral, ¿no?
Claro.
Todo será online, todo será virtual. Entonces acá empieza a jugar una relación, que hay una disputa justamente entre estas grandes empresas digitales para ver quién se apropia de las nuevas plataformas a propósito de estos servicios que se pueden ofrecer justamente impulsando y dando como disparador la pandemia. ¿Qué va a ocurrir en la pospandemia? No, yo estoy de acuerdo con usted que no hay forma de reemplazar el acto presencial,
exacto,
el cuerpo presente, el hecho de tocar, de vivir, de emocionarse con los cuerpos desde el propio lugar en que los cuerpos circulan, ¿no?
Claro.
Sin ningún tipo de distancia. Entonces yo creo que allí el acto artístico, el acto dramático, el acto teatral tiene justamente el áurea necesaria, ¿no?, para,
exacto,
ser original y para contactarse sensiblemente con el otro, Duarte.
Tal cual, tal cual. Juano, nos tenemos que ir al corte, pero para la próxima te la dejo picando, para la,
dale,
próxima, ¿qué va a hacer el Centro Cultural de la Cooperación frente a esto, ¿no? Lo hablamos la vez que viene y recordá por favor lo de la revista Con Fervor, que se va a hacer esta semana.
Sí, cómo no, esta semana se va a hacer un encuentro con los macocos, es el sábado, el primer sábado de agosto a las...
El sábado que viene.
19 horas. Claro.
Exacto, tal cual.
Agosto.
Sí, sábado, sí, exacto.
No el sábado primero de julio, sino el sábado...
el otro, entonces.
Claro.
Buenísimo, pero igual en la revista está y lo tenemos colgado en las redes, Juano.
Bueno, dale.
No te preocupes.
Así será. Un abrazo.
Un gran abrazo.
Gracias por todo.
Gracias, Juano. Adiós, cuídate. Adiós. Un abrazo grande.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
País de Ríos. Silvia Barrios, cantora de Pilcomayo.
El pueblo huichí vive entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, el río Rojo y el río de los pájaros.
Radio de Culturas.
En la zona del Gran Chaco, esa llanura que fue albergue de tantos pueblos, donde había tanta casa y tanto pastizal.
Odio el frío, Carlitos. Nacional.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Entre las 400 o 500 partituras que escribió Morricone, a mí me parece que es una música maravillosa. La Misión, la película dirigida por Roland Joffé.
Manivela, Coco Blaustein.
Los Intocables, la remake que dirigió Brian De Palma.
Miércoles, desde las 0:30.
Y la otra es la que se acuerda también todo el mundo, junto con los western, que es Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 37 minutos.
La radio tiene.
La radio pública.
Nacional. La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Velocidad.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta al sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Doralía, ¿hay mensajes de oyentes?
Muchos oyentes, Dardo Quiroga, Juan Fernando desde México, Beth, Melania, Sebastián, Milena desde Mar del Plata, Marita, Marcela López. Bueno, muchísimos oyentes, bueno. Un gran saludo también a Charo y Simón.
Como siempre, como
estamos
todos los
de
martes.
Vacaciones y bueno, los chicos primero siempre, pero bueno, en estas vacaciones especialmente. Y bueno, un saludo a Mercedes.
Mercedes que cumplió años, ayer cumplió años Mercedes y le mandamos un gran abrazo a Mercedes y a Jaime, que son como los presidentes honorarios de este programa.
Y bueno, y decíamos de vacaciones de invierno y decíamos de los niños y por eso estamos en comunicación con Carla Rodríguez. Carla Rodríguez es actriz, directora, y especialmente le vamos a preguntar a ella por el teatro para bebés. Carla, ¿estás allí?
Sí, hola Noralía, hola Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo anda ¿Cómo Carla? ¿Todo bien? Estás en Rosario, ¿no?
Sí, en realidad estoy en Funes.
Ah, mira, en Funes, tal cual, sí.
Bueno, así que no. Funes, pero bueno, nuestra sede es el Teatro de la Manzana de la ciudad de Rosario.
En Rosario, tal cual.
Bueno, Carla, se cumple un aniversario de una de las obras que vos dirigís y que creaste junto con tu niño, que es Hito, ¿no? Teatro para bebés. Y bueno, te llamamos con motivo de esa obra, que nos cuentes qué van a hacer en este aniversario.
Dale. Bueno, nos tocó un año muy particular con esta pandemia, pero no queríamos dejar de celebrarlo. Nosotras estrenamos allá en el año 2011 Hito, Teatro para Bebés, y bueno, hicimos 9 temporadas consecutivas de funciones anuales, muchas funciones en este tiempo, así que llegamos al año décimo, y bueno, como no pudimos hacer funciones en el Teatro de la Manzana, pensamos en esta otra posibilidad. En realidad, te cuento, Nora, que yo hace ya un tiempo que venía como fantaseando con la idea de hacer en formato audiovisual la obra teatral de Hito. Ajá. Por supuesto que esta no es eso, pero de alguna manera fue el momento, la oportunidad para probar algo de eso. Y bueno, coincido totalmente con Emiliano Dionisi, que bueno, esto no es teatro, tampoco es audiovisual, pero sí, bueno, es un formato para que de alguna manera podamos ver desde casa ese escenario, esos muñecos, esa historia. Así que bueno, lo denominamos formato streaming, porque bueno, es la obra filmada, está editada, porque tenemos que tener muy en cuenta la mirada de los bebés. Claro. Entonces, bueno, hacerlo, viste, al estilo con una cámara fija, o a dos cámaras, o hacer un vivo, no iba a funcionar, para lo que es nuestro trabajo, pensamos que no iba a funcionar, así que, bueno, decidimos hacerlo de esta manera, con un trabajo ya más, digamos, que fue filmado, pero que fue editado y pensado especialmente para ser compartido desde casa, y bueno, para poder celebrar estos 10 años y para seguir, digamos, de alguna manera conectándonos con nuestro público, con nuestra audiencia, y seguir creando espectadores, y también es una manera que nos da esta posibilidad de extender un poco las fronteras y poder llegar a otros públicos.
Claro, claro, perfecto. Y el grupo que integran es Vamos que nos vamos. ¿Quiénes son las personas que lo integran?
Bueno, las actrices se llaman Laura Carzay y María Soledad Galván. Con ellas, bueno, hemos fundado el grupo allá por el año 2001. Somos compañeras incansables de equipo. Y bueno, con ellas iniciamos este proyecto. En el camino se sumaron otras actrices. Tuvimos dos elencos durante varios años, porque bueno, todas nos fuimos haciendo mamás en el camino. Como decimos, nacieron 6 niñas en este tiempo, así que, bueno, 37 personas pasaron por el equipo de Hito, trabajando, bueno, todo lo que es el atrás de escena.
Qué bueno.
Sí, la verdad que mucho mucho movimiento, mucho compromiso, y bueno, este trabajo por streaming lo estamos llevando adelante con ellas dos, ¿no? Con Laura y Sole, que son dos actrices, bueno, maravillosas y que tienen incorporado este lenguaje para los bebés de una manera muy muy fina para mi gusto.
Pero además tuviste un asistente muy especial de dirección. Contales un poco a los oyentes cómo trabajaste con niños en realidad.
Bueno, buenísimo. Bueno, mira, te cuento, Nora, vos conocés del tema, le contamos a Jorge y a los oyentes. Este proyecto nació, bueno, en el momento que yo estaba embarazada de Teo. De alguna manera me retroalimenté de los relatos de mi infancia, y bueno, pienso que escribir para las infancias te conecta con la propia infancia.
Totalmente.
Y ahí apareció el cuento de Hito, ¿no? Uh-huh. De un gusanito que se hace mariposa, que es una historia que está en la naturaleza, en definitiva.
Uh-huh.
Y bueno, cuando empezamos a trabajarlo con Laura y Sole, digamos ya la etapa de laboratorio, de exploración, de cómo era hacer teatro para bebés, porque hasta el momento no habíamos visto ninguna otra producción. Bueno, ahí apareció Teo en escena, uh-huh. Nuestro hijo, Teo, que tenía en ese momento 6 meses. Y Teo, desde los 6 meses hasta los casi 2 años, que fue el momento que estrenamos, de alguna manera se convirtió en una guía para ir elaborando el espectáculo, ¿no? Después me encontré una palabra muy linda que lo dijo una colega mexicana. Bueno, fue una especie de termómetro, me decía. Así es.
Claro.
Digamos, de alguna manera la mirada de Teo nos guiaba de cuánto tenían que durar las escenas, cuándo era necesario incorporar un nuevo estímulo, ya sea sonoro, visual, para poder captar la atención.
Claro.
La cuestión del ritmo, de la energía, todo eso lo pudimos explorar con él.
Y a mí me encantaría, Carla, me encantaría que cuentes un poquito, por si hay gente que nunca vio experiencias de teatro para bebés o que ni sabía que existía el teatro para bebés, porque en realidad es algo que está creciendo mucho, pero que también está dando sus primeras experiencias, si pensamos en los siglos de la historia del teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías el teatro para bebés? Contá, por ejemplo, cómo es una función de teatro para bebés.
Dale. Mira, un teatro para bebés, en nuestro caso, bueno, es un teatro argumental porque contamos una historia y utilizamos la palabra.
Uh-huh.
Por ahí es, habrá otros grupos que a lo mejor lo hacen de manera diferente. En nuestro caso te podría decir que es un teatro muy, muy sensible, de mucha escucha, de mucha conexión con el público, de mirar a los ojos al bebé, de esperarlo, de incorporarlo, de, digamos, un concepto del teatro ligado a un concepto de crianza, en el sentido de que para nosotras el escenario es como replicar el hábitat de la cuna.
Uh-huh.
Y los muñecos vienen a ser como esos muñecos que podía tranquilamente una mamá o una tía jugar en el piso o en la cuna sobre una manta, digo, ¿no?, en el piso o en la cuna con esos muñecos.
Qué bueno.
Queremos hacer algo que sea muy, muy amable y desde un lugar, el tratamiento del material y de la palabra y la mirada, desde el lugar de del afecto y la ternura.
Qué bueno.
Y siempre
qué bueno.
Buscando la belleza. Lo podría decir con estas palabras.
Qué lindo, qué lindo. Carla, también vas a participar de las jornadas Primera Infancia, las artes para el bebé, el 7 y el 8 de agosto. Y ahí también.
Salimos con mucho gusto.
Bueno, porque se va a hablar de literatura, en tu caso de teatro para bebés, de danza para bebés y de narración oral para bebés. Eso también está publicado en nuestra página del Tiempo y el Teatro de Facebook. Y para cerrar, Carla, contanos entonces, ¿qué días va a estar este hito teatro para bebés en formato streaming?
Bueno, vamos a estrenar este formato, porque lo llamamos estreno, este próximo jueves 30, ¿estamos bien?
Exacto, sí.
Jueves 30,
exacto.
Viernes 31, sábado 1 y domingo 2 de agosto, cuatro fechas a las 17 horas. Y bueno, invitamos que a los que estén interesados puedan ingresar al sitio web de nuestro grupo, que es www.vamosquenosvamos.com.ar. Y allí se pueden registrar, dejan un mail, hay una contribución económica y un link para las diferentes formas de pago, con diferentes precios de acuerdo a las posibilidades también. Y de esa manera, 10 minutos antes de la función, les vamos a estar enviando el link para que puedan disfrutar de la obra.
Qué bueno,
la obra
qué bueno.
Dura 36 minutos, pero bueno, lo vamos a dejar un tiempo más abierto, una hora y media, para que lo puedan disfrutar en el caso que tengan algún inconveniente con el horario preciso, digamos. Así que bueno, esas cuatro funciones, ahí igual ustedes ahí en el Facebook tienen el flyer con toda la info.
Exacto, y no hace falta ser bebé para verla,
no, claro,
digo,
que no.
Como pasa con todo el gran teatro para niños, ¿no? Carla Rodríguez.
Vos sabés que, Jorge, te comento esto brevemente,
sí, dale.
Nos ha pasado de que han ido adultos y adultas sin
claro.
bebés.
Sí, sí, sí.
A
yo lo digo por experiencia también.
O sea, solo con ver los títeres dan ganas.
Carla Rodríguez, muchísimas gracias por esta comunicación, y felicitaciones por todo el laburo que están haciendo por el teatro para bebés. Y te enviamos un gran abrazo. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública.
Buenísimo, muchísimas gracias. Están también mis compañeras conectadas, escuchando como cada martes. Así que un placer y un gusto. Gracias, Jorge, gracias, Noralía.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Un abrazo.
Muy amable.
Chau, chau.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafaña.
Y nos vamos ya mismo a Guaymallén, en Mendoza, donde está Fabián Castellani, integrante del grupo La Rueda de los Deseos y además responsable de la clase número 6 del Instituto Nacional del Teatro en el ciclo Integrando Saberes, que digamos el Instituto Nacional del Teatro, también el canal de YouTube, creció en una cantidad enorme de suscriptores. Fabián Castellani, ¿estás ahí?
Sí, sí, acá estoy, Jorge.
¿Cómo andas, Fabián? Che, te felicito, la conferencia me encantó realmente. Idea, eficacia, belleza, son algunos de los temas que hablas desde tu experiencia con tu grupo, como director, ¿no es cierto?, como actor. Contanos un poquito de qué habla la conferencia, Fabián.
Bueno, muchas gracias primero por el comentario y... yo estoy hace un tiempo que como director empecé a encontrar estas tres palabritas que empiezan como a organizar mi trabajo. Antes tomaba palabras de otros autores o directores y en algún momento esas tres palabras empezaron a ser ejes importantes para mí.
Ajá.
Básicamente lo que yo siento es que esos tres ejes tienen que estar trabajados en un espectáculo, tanto que yo dirija o como que yo vaya a ver como espectador. Me gusta ponerle atención a esos tres.
Qué bueno.
A esos tres ejes.
Qué bueno. Vos sabés que a mí me fascina todo el tema del artista produciendo pensamiento desde la praxis, ¿no? O sea, autoobservándose y produciendo conocimiento desde el hacer, ¿no? A mí me gusta llamarlo artista investigador, y tu conferencia parte mucho de eso. Yo te quería preguntar, ¿cómo es esto de observarse, autoobservarse, hacer arte y pensar el arte?
Mira, es algo que a mí siempre me ha interesado mucho. Nosotros con este grupo, La Rueda de los Deseos, en el 2001 fundamos un espacio que se llamó Teatro Argonautas, Centro de Investigación y Experimentación Teatral. Ajá. Y a partir de ahí fue que me empezó a apasionar mucho el pensar y anotar cada proceso, el tratar de traer maestros y maestras al espacio para que nos enseñaran y para que también el ambiente artístico de la provincia creciera. Y siempre me gustó mucho también la teoría que leía y que me seducía. Veía que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Los grandes reformadores del teatro del siglo XX, que es gente de teatro que se piensa y que se escribe, claro. Algunos más que otros, algunos con más claridad que otros, pero me gustó mucho siempre esa mirada del hacedor, pero tratando de quedar con un registro después de ese hacer.
Exacto, y vos sabés que siempre me llamó la atención pensar que si Stanislavski no escribía sus libros, ¿quién hubiese podido escribir esos libros? Porque no hubiese podido escribirlos ni un sociólogo, no sé, ni un físico, ni un químico. Hay algo de un saber hacer del que surge un conocimiento único, ¿no? De hecho, vos tenés arriba de la mesa de tu conferencia, tenés libros, no sé, de Antonin Artaud, de Peter Brook, que también son tipos que están haciendo lo que yo llamaría una filosofía de la praxis, ¿no?
Sí, absolutamente. Creo que son libros que no, yo estoy haciendo un trabajo y digo esto, ¿no?, sobre la dirección. Hay muchos manuales de dirección y son mucho menos estimulantes que el teatro y su doble, por ejemplo, Artaud, claro, que no es un libro de dirección.
Libro increíble.
Pero
increíble.
Sin embargo te abre y te genera tantas preguntas, es maravilloso, ¿no? Me parece que esos textos, como los textos de Stanislavski también, ¿no?
Exacto.
Me parece que son súper estimulantes porque son, como decís vos, planteados desde la experiencia, desde la experiencia directa.
Exacto. Y viste que hay algo fascinante cuando uno dice, es un pensamiento sustentado por el hacer, ¿no? Porque uno podría producir un pensamiento y después la obra no lo sostiene, ¿no? Lo fascinante es cuando hay una, llamémoslo, una orgánica entre el hacer y el pensamiento que se produce, ¿no? En ese sentido, me encantaría que cuentes un poquito la experiencia del grupo La Rueda de los Deseos. ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació? ¿Qué están haciendo ahora con todo el tema de la cuarentena?
Bueno, mirá, el grupo nació en el 2001, en pleno 2001, ahí con toda la crisis en Argentina. Ajá. Un momento muy extraño para un nacimiento, pero bueno, fue el momento en que nació el grupo. Al momento de nacer fundamos ese espacio, Argonautas, con otro grupo que se llama Los Toritos, ajá, de acá de la provincia de Mendoza. Y bueno, ese espacio lo mantuvimos durante mucho tiempo y la verdad que fue un trabajo increíble que pudimos hacer con el grupo en esa época porque teníamos nuestro espacio de laboratorio, entonces claro, todo lo que teníamos ganas de investigar y de probar, teníamos el espacio. Cuando estábamos montando un espectáculo podíamos probar miles de posibilidades de montajes de luces, de diseños escenográficos, podíamos dejar las cosas armadas y el otro día volver y seguir ensayando.
Qué bueno eso, claro.
La verdad que fue una etapa muy maravillosa para el grupo porque nos permitió mucho mucho trabajo de laboratorio. Uh-huh. Y bueno, yo soy un fanático del trabajo de grupo, ¿no? Creo que es la mejor manera de trabajar porque una de las cosas que también fue pasando con el tiempo es que fuimos creciendo.
Claro.
En la comunicación, en los códigos. Me parece que por ahí cuando uno trabaja una o dos veces con un solo director o con una actriz o con un actor, hay algo que queda medio superficial. En cambio, cuando empezás a trabajar durante muchos años con la misma persona,
claro, sí.
Cada vez sabes qué es lo que le falta o qué más le podés pedir.
Qué bueno.
Así que bueno, fue muy lindo todo eso. Después tuvimos una etapa medio de crisis y ahora justamente, mira, esta misma semana nos reunimos virtualmente para comenzar con un proceso de ensayos, de un trabajo que pretende mezclar un poco el tecnovivio con una presencialidad.
Ah, pero, qué bien.
La verdad que es una idea interesante y bueno, estamos como muy, muy contentos y contentas las actrices de empezar a laburar, y fue una maravilla el otro día, porque de una pequeña idea, un poco lo que digo yo ahí en la charla, ¿no? De una pequeña idea la empezamos a hablar y se generó un universo de ideas y de posibilidades, así que ahora vamos a empezar a trabajar con eso. Pero sí, mi idea es poder generar un espectáculo donde, a partir de la posibilidad del tecnovivio, que se genere algo en el momento, ¿no? O sea, que no haya pantalla. Bueno, es un poco raro, no lo podría contar.
Pero está buenísimo la propuesta de experimentación, ¿no? Me parece genial. Fabián Castellani, como se nos viene el himno, viste que ya se viene la medianoche,
sí.
y respetamos profundamente la llegada del himno, me encantaría que recordemos entonces que, entrando al canal de YouTube del Instituto Nacional del Teatro, se puede escuchar tu conferencia, excelente conferencia, digamos, vinculada a estos conceptos de idea, eficacia y belleza, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la autoobservación, la autorreflexión, digamos, sobre tu trayectoria con los grupos de teatro en Mendoza, ¿no? Así que, Fabián Castellani, te agradecemos enormemente esta comunicación desde Guaymallén, Mendoza, y te enviamos un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio para poder difundir la charla. Y bueno, para también charlar con vos, que te admiro mucho tu trabajo, así que...
Muchas gracias, Fabián, gracias.
Un placer y un honor, y bueno, sí, métanse, hay 6 clases maravillosas ahí, en el Integrando Saberes del INT, así que está buenísimo.
Buenísimo, gracias, Fabián, un gran abrazo, sí. Y le pedimos a los oyentes de todo el país, no dejen de entrar a escuchar la conferencia de Fabián Castellani desde Mendoza. Noralía, la del estribo, ¿eh? Vamos,
sí.
Ya quedan 2 minutos.
Sí, bueno, música maestro de esta gran obra del grupo Cucla, para chicos y para grandes, porque es preciosa. Se va a estrenar este 1 de agosto y va a seguir todos los sábados de agosto, a partir de las 18 horas.
Exacto.
La obra es un recorrido musical por el mundo, con títeres, con actores y teatro negro.
De acuerdo, en las 2 carátulas, el domingo, señores, 22:30, en Radio Nacional, AM870, se está presentando nada menos que una obra del gran dramaturgo uruguayo Ernesto Herrera, Misia Paca, con elenco estelar, porque está China Zorrilla en el elenco, en una grabación histórica notable, en las 2 carátulas el próximo domingo. Noralía, ¿viste Los Griegos, la versión de los persas? Yo quiero decir que, como no tenemos tiempo de analizar ese espectáculo maravilloso que vimos, vamos a dar una conferencia sobre el tema y los vamos a invitar próximamente a que puedan escuchar algunas reflexiones sobre esa excelente puesta en escena que se transmitió desde Pidauro esta semana, ¿no? La página de Ricardo Monti, página flamante, ricardomonti.com.ar, ¿no, Ralía?
Perfecto. No, recordamos que necesitamos dadores de sangre para Rafael Brusa, en el piso 3, sala 5 del Hospital de Clínicas. Y que se comuniquen con Hemoterapia del Hospital de Clínicas para preguntar por los protocolos.
Exactamente, y nos vamos, Noralía. Le agradecemos enormemente a Jorge Falcón en las operaciones, a Pablo López en la producción. Noralía Sormani, muchas gracias. Muchas gracias, Juano Villafañe, cuídate mucho. Y gracias a todas y todos los oyentes en todo el país. Los esperamos el próximo martes a las 23, El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública.